El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para la primera edición de este jueves 28 de marzo de 2024. Los despidos masivos en ANSES ponen en riesgo el acceso a jubilaciones, prestaciones sociales y la atención al público. Los trabajadores y trabajadoras del organismo previsional se mantienen en alerta en todo el país mientras siguen aumentando los despidos injustificados decididos por el Gobierno Nacional. Desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, nos informa nuestro compañero Darío Uliassi.
Masivos despidos en ANSES. Desde el viernes pasado comenzaron los despidos en la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, y se espera que continúen durante esta semana. En total, hubo 2.000 despidos a nivel nacional y se estima que podrían haber 900 despidos más. En Rosario, en total son 8 las personas que quedaron sin trabajo. En diálogo con Aire Libre, Marcela Gentile, delegada de ATE ANSES Rosario, comentó cuál es la función del organismo. Además, dijo que no hay ñoquis, ya que todo trabajador de ANSES tiene una formación y cada uno cumple un rol en específico.
ANSES es el organismo que resuelve las carencias de la sociedad. Sin ANSES no hay jubilación, no hay aguache, no hay hijo discapacitado, no hay prestaciones. ¿Qué significa esto para la comunidad? Significa que se queda sin derecho. Nuestro trabajo son los derechos de la comunidad, son los derechos de la gente. ANSES es toda atención al público. Acá no hay trabajador que no trabaje con cara a la comunidad. Acá no hay trabajadores que no trabajen. Acá todos los trabajadores pueden demostrar con producción, porque tenemos un sistema que va calculando cada una de las atenciones que hacemos. La demonización de los empleados públicos y en especial de los trabajadores de ANSES es perversa. Acá no hay ñoquis, nunca los hubo. Acá cada compañero y cada trabajador tiene una producción que está automáticamente validada por un sistema que nos cuenta hasta el tiempo que tardamos en atender a la persona. No hay trabajadores para atender. Cada trabajador que atiende a la comunidad no solamente es específico, es formado, es técnico.
Las delegaciones de ANSES de todo el país se encuentran bajo medidas de fuerza y en asamblea permanente tras los despidos anunciados por el Gobierno Nacional. En Rosario, la atención con turnos será normal y se recomienda que quien tenga turno se dirija a una delegación para realizar el trámite correspondiente. Reportó para el informativo Farco Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Y si los despidos masivos en ANSES afectan gravemente la atención en una gran ciudad como Rosario, en localidades del interior de la provincia de Chaco, la población queda en el desamparo total. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. En el marco de los despidos masivos de trabajadores de ANSES en todo el país, la provincia del Chaco fue afectada en 6 localidades: Machagay, General Pinedo, Tacopozo, El Sausalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras. Estas oficinas fueron creadas para atender a comunidades vulnerables de zonas rurales con el objetivo de descomprimir la atención en las áreas metropolitanas, acortándoles las distancias a los beneficiarios para realizar sus trámites. Alejandro Delcín, delegado de ATE de ANSES Chaco, expresó al respecto.
Tenemos un total de 24 compañeros despedidos, de los cuales Algunos han sido notificados con telegrama de despido y otros figuran en un listado como posibles despedidos, a los cuales ya se les sacó el sistema o el acceso al sistema informático. Esto afecta a la atención del público porque al tener menos operadores, esto se replica en que baja la calidad de la atención. Por ejemplo, en el interior, esas personas, esos ciudadanos en el interior profundo del Chaco, van a tener que trasladarse a la oficina más cercana, que queda 200, 300 kilómetros de distancia, y con lo que eso implica, con el tema de las tarifas y las altas tarifas del transporte público.
Además, habló de las medidas judiciales que están tomando desde el sector y de cómo seguirán trabajando luego del fin de semana largo.
Por otro lado, también se está trabajando en la pata judicial. Todos los cuerpos de abogados de los consejos directivos provinciales a nivel nacional están realizando un Zoom con el cuerpo jurídico del Consejo Directivo Nacional para evaluar cuáles son los pasos administrativos judiciales para efectuar el reclamo correspondiente de los compañeros que fueron despedidos. Estamos evaluando un estado permanente de asamblea. No cierre la oficina, sino una no atención a nadie.
Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Y otro de los organismos nacionales que está siendo prácticamente desmantelado por el gobierno es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Allí son 900 los despidos de personas que cumplían tareas de apoyo a pequeños productores de alimentos, familias campesinas que ahora quedan en el desamparo por la falta de esa ayuda estatal clave. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan.
El cese de actividades del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena en la provincia de San Juan ha sumido a 25 empleados en una situación de incertidumbre laboral, al igual que en todo el país. Con décadas de servicio y un crucial rol en la asistencia y capacitación a productores locales, decisiones que impactan directamente en los productores y familias que durante décadas recibieron el asesoramiento y el acompañamiento de estos trabajadores y trabajadoras. Así nos lo comenta Lidia Furlani, que junto a varias familias conforman la cooperativa Boca del Tigre.
La agricultura familiar es la que permite que las familias del campo podamos llevar ese alimento a las ciudades y que los institutos, y que en este caso las personas que trabajan ahí son las que acompañan en la organización, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sentido muy acompañados por parte del INAFSI, si bien lo que vemos es que nunca han estado realmente con presupuesto, pero porque es una política de Estado, pero vemos que cerrarlo no va a favorecer en nada a nuestros compañeros y compañeras, y que lo único que va a hacer, bueno, es perjudicar nuestros trabajos.
Este sector entiende que en estos momentos en que la producción de alimentos es crítica, lo que está haciendo el gobierno es abandonar a un sector que produce alimentos. Este abandono no es para dejar de pagar sueldos, es para dejar de apoyar a un sector que necesita el Estado.
Porque lo que vemos es que hay un vaciamiento del Estado y que para los pequeños agricultores familiares históricamente hubieron pocas políticas públicas, y con el cierre lo que se termina de concretar es que el poco dinero o el mucho dinero que hay nunca va a venir para nosotros. Lo que nosotros nos dedicamos es a la producción de alimentos. Sabemos que la agricultura familiar lleva, asegura el plato en las mesas de las familias. Cada una de estas medidas atenta contra nuestros modos de vida y con asegurar el alimento en las familias.
Reportó por el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Los trabajadores metalúrgicos siguen firmes en su lucha contra el grupo Techín y ayer marcharon masivamente en Campana. La movilización fue parte del plan de lucha, que ya tuvo varias jornadas de paro en las plantas siderúrgicas de todo el país para reclamar una recomposición salarial. Las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, controlada por el grupo Techín del empresario Paolo Roca, se niegan a conceder lo que pide la Unión Obrera Metalúrgica. Por eso, luego de los paros y la falta de acuerdo, el gremio definió tres marchas por la dignidad, una cada 7 días, y ayer se realizó la primera en la ciudad bonaerense de Campana, donde está la fábrica Tenaris Siderca. El secretario general de la UOM, Abel Furlán, dijo en el acto realizado en la movilización que están enfrentando al poderoso dueño de una de las multinacionales que llevan décadas queriendo someter al pueblo trabajador y que hoy tiene muchos funcionarios dentro del gobierno.
Somos muy conscientes que tenemos enfrente nuestro al empresario más poderoso de la República Argentina, que hoy tiene la suma del poder público porque es parte de este gobierno, porque tiene más funcionarios en el gobierno nacional que la propia fuerza que ganó las elecciones. Y no tenemos que decir nada de lo que pase o de lo que le pasa al pueblo argentino en su conjunto. Va a tener que ver con un hecho de la casualidad. Estas multinacionales hace más de 40 años que vienen pensando cómo vencer al pueblo trabajador, tratándolo de someter a las peores de las condiciones. Nunca han tenido el privilegio de someternos. Y la lucha que ustedes demuestran hoy y que van a seguir demostrando los días subsiguientes en este plan de lucha nos deja muy a la clara que tampoco van a poder en esta oportunidad. El pueblo trabajador va a seguir resistiendo.
El líder de los metalúrgicos, Abel Furlán, criticó que las empresas no quieran dar la recomposición salarial cuando ganaron miles de millones de dólares, especialmente el grupo Techint con sus negocios en Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner.
No es justo, está muy mal que una empresa de la magnitud del grupo Techint, con las rentabilidades que ya le he mencionado en anteriores oportunidades, de 192 mil millones de pesos el grupo Sideral, y de más de 4 mil millones de dólares Tenaris Global, pero que de esos 4 mil millones de dólares mucho tiene que ver Vaca Muerta, mucho tiene que ver el gasoducto Néstor Kirchner, mucho tiene que ver el esfuerzo de cada uno de ustedes.
Y esta primera marcha metalúrgica por la dignidad fue ayer en Campana, donde está la fábrica Tenaris Siderca. La segunda será el jueves que viene en San Nicolás, donde está la planta de Ternium. Y la tercera el 11 de abril en Villa Constitución, donde está Sindar. Milei volvió a atacar a presidentes de países hermanos y provocó al menos una crisis diplomática. El presidente argentino fue consultado sobre el mandatario colombiano Gustavo Petro en una entrevista con la cadena norteamericana CNN y dijo que era un asesino terrorista. En la misma entrevista, Milei tildó de ignorante al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que lo enaltece, que lo critique.
Como el caso de Colombia con el señor Petro, que... digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Como respuesta al ataque verbal de Milei, el gobierno colombiano retiró su embajador de Argentina y expulsó al embajador argentino de Colombia. Desde México, la primera respuesta vino de la candidata a presidenta del partido que lidera el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, que aseguró que el proyecto de México es diferente al que aplica Milei en Argentina y da buenos resultados económicos.
Con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Milei, que fue electo por el pueblo de Argentina, son dos proyectos distintos. El pueblo de México aquí decidió dejar atrás el neoliberalismo. Reivindicamos el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción, pero también reivindicamos el papel del Estado en términos de un estado de bienestar y del papel que debe jugar en los sectores estratégicos. Obviamente lo que decidió el pueblo de Argentina y al presidente Milei, pues allá se está desarrollando un proyecto y aquí se desarrolla otro. Y aquí lo que ha demostrado el proyecto del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, como lo he dicho, es que da resultados, particularmente en el tema económico. disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, pero hay crecimiento económico, hay un mercado interno vigoroso. Pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa.
La respuesta del presidente argentino Javier Milei, de la candidata a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, candidata del partido que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura, FM 90.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 28 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este jueves 28 de marzo de 2024. La Asociación Trabajadores del Estado anunció que resistirá los despidos y convocó a una jornada de ingresos masivos y simultáneos a los organismos públicos de todo el país. Será el miércoles 3 de abril, primer día hábil tras el fin de semana largo. Esta mañana llegaron miles de telegramas de despidos en distintos organismos del país. Las delegaciones del Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, aparecieron custodiadas por patrulleros para garantizar el cierre que ordenó ayer el gobierno, algo que pasó con otros organismos públicos con anterioridad, como por ejemplo la agencia TELAM. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, dijo que se van a presentar igual a sus puestos y responsabilizó a Milei en caso de que haya represión.
Decimos que convocamos, que nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo, que convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de dependencias públicas, que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, porque a Milei también le gusta copiar mucho a su amigo Macri, y entonces ya vivimos un proceso de ajuste similar a este. y se militarizaba la administración y resulta que era la policía la que estaba en la puerta de los ministerios con un listado diciendo quién podía entrar porque seguía teniendo trabajo y quién no porque lo había perdido. Yo quiero desde ATE repudiar de manera anticipada cualquier hecho de violencia que pueda suceder y cualquier represión que se ordene desde la Casa Rosada, haciendo responsable exclusivo a Milei, que a esta hora, ¿sabe qué? Debe estar disfrutando, porque este es un gobierno perverso, dañino, es un gobierno inhumano, además de peligroso y violento.
Declaraciones a Informativo Farco de Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional. Y el gobierno despide trabajadores en un organismo indispensable para el cuidado del ambiente, la Administración de Parques Nacionales. Trabajadores y trabajadoras con muchos años en los parques de todo el país están siendo echados de sus puestos, con lo que eso significa para el cuidado de esas áreas protegidas. Los parques nacionales son considerados espacios de conservación del patrimonio natural y cultural, además de lugares donde se realiza investigación, turismo sostenible y se promueve el desarrollo local. Vamos a San Martín de los Andes, donde está la sede del Parque Nacional Lanín, el informe de nuestra compañera Yanca Arias de la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. El Parque Nacional Lanín está en emergencia. Bajo el decreto 8423, dispuesto por el gobierno de Javier Milei, desde diciembre del año pasado que los trabajadores del parque, de diversas áreas, están en plan de lucha ante la amenaza de despidos de forma masiva anunciados para este 31 de marzo. Se estima que serán alrededor de 123 los trabajadores y trabajadoras que perderían su fuente laboral. 70 de ellos brigadistas que realizan diferentes labores dentro del ICE, la Unidad de Incendios, Comunicaciones y Emergencia. En el día de ayer se emitió un listado de despidos con más de 80 trabajadores de áreas protegidas, donde se anunció el despido de trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Lanín de planta permanente. Escuchemos a Virginia Gallardo, trabajadora del Parque Nacional Lanín y delegada de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado.
Hoy nos encontramos nuevamente en asamblea, estamos en un plan de lucha que se inició a fines de diciembre con la amenaza de que no iban a renovar contratos del 2023 y iban a llevar a evaluación los contratos anteriores al año 2023. Ayer nos encontramos con un listado de más de 80 trabajadores de todas las áreas protegidas, incluido nuestro Parque Nacional Lanín, en donde hay 6 compañeros y compañeras con un promedio de antigüedad de 15 años que están en ese listado y que no se les va a renovar el contrato. Creemos fervientemente que es una persecución política, ideológica y sindical, debido a que también hay un compañero que es parte de la seccional ATE San Martín de los Andes y la militancia de otras compañeras del espacio de género, de políticas públicas como la ambiental, como la de accesibilidad, como las de personas con discapacidad y otras tantos más, ¿no? Así que nos encontramos en plena lucha, no vamos a permitir que a estos compañeros no se les renueve el contrato, así que estamos viendo qué medida vamos a tomar de ahora en más. No solamente son puestos de trabajo, sino son una amenaza a los recursos naturales y culturales, una amenaza a los parques nacionales.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y el gobierno nacional avanza con los despidos en ANSES y el cierre de delegaciones en el país. Desde el lunes los trabajadores y trabajadoras están en estado de asamblea permanente. Las unidades de atención integral UDAI, que comienzan a cerrarse, cumplen una importante función para la atención de la población en trámites por jubilaciones, becas Progresar, prestaciones sociales y otros derechos. En el barrio de Espeleta, en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la oficina se abrió hace poco más de un año por la demanda de los propios vecinos. En declaraciones a Radio Aijuna, el trabajador de esa unidad de atención, Gonzalo Juárez, delegado del sindicato que agrupa a los trabajadores de ANSES, lamentó lo que perderá la población con los despidos y el vaciamiento de ANSES.
hacíamos entre 300 y 500 trámites por día. La mayoría eran los chicos que venían a preguntar sobre Progresar, y eso que tampoco tenemos novedades ahora, porque está todo paralizado. Y la verdad es que es una pena porque no es lo que dejamos de hacer nosotros como trabajadores si nos llega el telegrama de despido, es lo que deja de recibir la sociedad, que va a tener que tomarse hasta dos colectivos para ir a averiguar por un mísero trámite. La mayoría de la gente del barrio son adultos mayores que tienen que tomarse hasta dos colectivos para irse hasta el centro de Quilmes para hacer un trámite, esperar largas filas y demás. Esto venía un poco a descomprimir ese estallido en las oficinas de gente. Nosotros teníamos niveles de productividad similares a oficinas como Bernal o Quilmes, que tienen más de 10 años habilitadas, y la verdad es que veníamos funcionando bien. Nosotros incluso teníamos turnos. Nosotros tenemos turnos y tampoco hay una reprogramación por parte de las autoridades. O sea, ni siquiera hay planificación en lo que hicieron. Creemos que esto es un plan de vaciamiento del ANSES, en realidad, porque no solamente es de nuestra oficina, sino, por ejemplo, la de DocSud también despidieron a todos los trabajadores. Esto no solamente pasó acá en el conurbano, sino en todo el país.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Córdoba aumentan los casos de dengue y las autoridades recomiendan acudir a centros de salud por la saturación de los hospitales. El informe de Tito Guzmán, nuestro compañero de Radio Sur.
En Córdoba se toman medidas ante el avance del dengue. Los hospitales provinciales están desbordados, por lo que la municipalidad recomienda primero acudir a los centros de salud municipales, que son más de 100 y están ubicados en los barrios periféricos de la ciudad.
Han aumentado muchísimo comparado a la semana anterior a esta, muchísimo. Muchos pacientes derivados del hospital para control, muchos pacientes que vienen por sintomatología leve al centro de salud, y acá hacemos los controles para el seguimiento, y dependiendo del caso del paciente se deriva a mayor complejidad o no, y tratando de sostener la atención integral del centro de salud con los controles de crecimiento y desarrollo, todo lo que está programado, porque por el aumento de los casos y los controles necesitamos por la semana que viene y la otra suspender los turnos para dar ficha médica, porque realmente con la cantidad de enfermos no podemos estar haciendo ficha médica de enfermos y los controles y la dinámica normal del DISPER. Entonces, todo lo que está programado, que ya se dio turno, se va a cumplir, y el resto es todo turnos para enfermos para acompañar esta contingencia que se nos presenta por dengue. Y
el audio corresponde a la doctora Paola Becker, encargada del Centro de Salud número 41 de Villa El Libertador, barrio del sur de la ciudad capital. Más de 10.000 personas infectadas, un número importante de contagios autónomos y 7 personas fallecidas son los datos que preocupan y que pueden llegar a aumentar luego de Semana Santa, siendo Córdoba uno de los lugares más visitados por el turismo en nuestro país. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Las organizaciones argentinas que integran el Movimiento Agroecológico de América Latina, MAELA, realizaron un importante encuentro virtual. Nos lo cuenta nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
En nuestro país, el MAELA está integrado por unas 30 organizaciones sociales, campesinas y educativas que apuestan a la producción de alimentos saludables y al cuidado ambiental. El miércoles pasado, representantes de dichas organizaciones analizaron la situación de la agricultura familiar en nuestro país y compartieron las diversas actividades previstas para este año.
Es muy preocupante la situación.
Laura Fernández, Bienaventurados los Pobres, Santiago del Estero.
Uno puede vislumbrar hacia dónde va por un modelo de producción que tiene que ver con empresas, con grandes tierras, con grandes sembradíos, y eso significa más extractivismo, ¿no? Que la agroecología nos aporta muchísimo en eso, en sus saberes, y especialmente las comunidades campesinas e indígenas, que son las que vienen trayendo otro modo de cuidado y de trabajo con la tierra, la madre tierra.
encuentros de salud integral, capacitaciones sobre producción agroecológica, intercambios de semillas y de saberes campesinos son algunas de las múltiples actividades que este colectivo de organizaciones se propone realizar en este año.
En este tiempo está el Encuentro Provincial Socioambiental en Misiones. En abril está la semana, la Asamblea Movimiento de Salud de los Pueblos en Mar del Plata. Después en mayo, como las capacitaciones en Bios Preparados, que eso lo realiza la Multiversidad Popular, que también es de Misiones. La Diplomatura en Agroecología y Economía Social en Clodomir, aquí en Santiago del Estero, que va a estar empezando para esa época.
El Maela Argentina arranca el año proponiendo encuentros, capacitaciones e intercambios que apuntan a mejorar la vida de las familias en los diferentes territorios.
Y tratando de poner eso, ¿no?, de celebrar, de encontrarnos, de poder iniciar el año sabiendo con qué mochilas venimos y con qué energía nos damos mutuamente todos para poder seguir sosteniendo la esperanza y, bueno, sabiendo que juntos y organizados siempre hemos sabido salir adelante, así que es como la esperanza que nos queda, ¿no?
Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Volvemos a Córdoba porque en la localidad de La Granja, la Intendencia y el Consejo, controlados por Juntos por el Cambio, se niegan a ceder un sitio para la memoria. Vecinas y vecinos afirman que es otra actitud negacionista de estas autoridades. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Salsipuedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Vecines de la localidad de La Granja denunciaron acciones negacionistas del Ejecutivo local en relación a un espacio de memoria. El día martes 26 de marzo, vecines presentaron en una reunión de comisión del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Granja una nota solicitando la creación de un espacio para la memoria, la cual fue desestimada por 4 concejales del oficialismo perteneciente a Juntos por el Cambio, lo que implica que este pedido no será ni siquiera tratado en la sesión ordinaria. Para los vecinos se trata de un nuevo acto de negacionismo por parte del gobierno municipal que ya tiene algunos antecedentes. En febrero del 2024 se había presentado una solicitud de audiencia al intendente Miguel Pitaro con copia al Consejo Deliberante y luego otra nota acompañada de la firma de cientos de vecines y avales de organizaciones sociales, ninguna de las cuales fue respondida por el Ejecutivo Municipal. Dialogamos con Sergio Chavaza, uno de los vecinos que viene pulsando la creación de este espacio de memoria en dicha localidad.
Se generan reuniones informales, digamos, con el secretario de gobierno para solicitar al menos la plantación simbólica de un árbol y que después se decida el sitio y dónde va a estar el sitio, lo cual también es negado. O sea, nosotros queríamos el 24 de marzo plantar ese árbol simbólico. Definitivamente decimos que vamos a hacer el acto, hacemos el acto el 24 de marzo, donde aproximadamente hay 80 personas que vienen, que para nosotros es mucho, y bueno, entonces los actos, digamos, son contundentes durante ese día.
El motivo de disgusto y repudio de este grupo de vecinos tiene que ver con la actitud de los concejales de la oposición que ante la requisitoria simplemente manifestaron no querer tratar la temática.
La única justificación que dan ahí a nosotros vecinos es que no quieren. La concejal dice no quiero, el presidente dice yo tampoco quiero, o sea, no es una justificación de ningún tipo.
Como vecines, repudiamos esos actos de negacionismo y exigimos se revea tal posición, señala el final del comunicado emitido en el día de ayer por este grupo de vecinas y vecinos de la localidad de La Granja. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi de Radio Curva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Garabato. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 28 de marzo de 2024, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el miércoles de la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.